Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Vicky en Semana con todos los temas nacionales e internacionales que nos interesan pues a todos. Hoy vamos a hablar de un anuncio que acaba de hacer el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro. Y lo que ha dicho es que le ha solicitado pues precisamente a Cuba que sea el país donde se reinicien los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Tenemos dos invitados para hablar de este tema. Saludamos de una vez al viceministro Rafael Nieto. Rafael Nieto, muchas gracias y bienvenido nuevamente aquí a Semana.
Jairo, muy buenas tardes para usted, para todos en Semana y para los que nos están oyendo y viendo. Me da mucho gusto estar con ustedes y aprovecho para saludar a su próximo invitado.
Pues sí, usted ya lo va a presentar. Es el ex representante Gabriel Vallejo. Gabriel, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Jairo, muy buenas tardes. Un saludo para usted, para todos los seguidores de Vicky en Semana, estas transmisiones de Semana en línea que son tan importantes. Me alegra mucho ver al doctor Rafael Nieto y gracias por la invitación, Jairo.
Bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gustavo Petro hace pocos minutos. Este fue el anuncio que hizo.
Ya, digamos, hoy está un lugar que fue el que usó Colombia, el gobierno Santos, La Habana. A Cuba no le fue tan bien porque entonces lo convirtieron en la excusa para una ofensiva diplomática contra ese país. Hemos hablado con el embajador cubano aquí presente, el reinicio del protocolo suspendido de tipo diplomático permite la continuidad de los diálogos del ELN allí. El gobierno cubano será el que diga si quiere mantenerse como anfitrión, si el gobierno de Noruega quiere mantener su papel como garante, que lo era. Eso se puede abrir a otros países. España ha expresado disposiciones alrededor de ayudar el proceso de paz colombiano. Y ahora la República de Chile, indudablemente toda América Latina, porque al final lograr éxitos en disminuir sustancialmente la violencia en Colombia, hoy cada vez más compleja, es también un éxito americano, en el sentido de que ya nuestras violencias no son exclusivamente nacionales, sino que se han convertido en violencias multinacionales, en la medida en que el narcotráfico se ha vuelto también multinacional, más poderoso que antes, con más capacidad de desestabilización que antes, con más zonas geográficas de control que antes, con más muertos de lado y lado que antes. Llegó el momento de plantearnos una política conjunta que sea más eficaz que hasta lo que hasta ahora se ha producido.
Así las cosas se mantienen en Cuba por el momento y no se descarta otros países.
Así es.
Este es el anuncio que acaba de hacer el presidente electo Gustavo Petro. Rafael, su opinión frente a este anuncio.
Mire, yo creo sinceramente que el país está transitando desde hace muchos años y son muchos los gobiernos que han ido por ese camino, por el sendero equivocado. Nosotros una otra vez lo que hacemos es negociar con los violentos y al final premiarlos, rompiendo el principio de igualdad frente a la ley para tratar mejor a los que delinquen que a los ciudadanos de bien. La inmensa mayoría de los colombianos es pacífica, trabajadora y honesta. Y sin embargo, a quien el Estado termina privilegiando es a quienes asesinan con el pretexto de las ideas y de la política y no a esa inmensa mayoría pacífica. Creo que nos muestra que estos diálogos y negociaciones no contribuyen finalmente a reducir de manera violencia. El año pasado tuvimos más homicidios en Colombia. Hubo entre Santos y las FARC. Y eso tiene una explicación, en mi opinión, que es el narcotráfico. Sobre eso podremos hablar después. Pero lo que quiero mostrar es que, contrario a lo que se sostiene, ni se ha terminado conflicto armado ni se ha reducido la violencia, y no creo que vaya a ser hay tiene que dar un paso al frente y gracias seria. Y es que al...
se le está congelando un poco la... Rafael, ¿nos escucha ahí?
Sí, Jairo, no sé si usted...
Sí, es que no le perdimos un momento. Lo invito siquiera a que salga y vuelva a entrar mientras escuchamos la primera opinión del representante Gabriel Vallejo. Gabriel, ¿usted cree eso? ¿Está de acuerdo con lo que está diciendo Rafael, que es en cierta medida prácticamente se está premiando a la guerrilla del ELN?
Sin duda alguna, Jairo, sin duda alguna. Ahora, digamos que el presidente Petro está cumpliendo lo que anunció en campaña, pero este mensaje que está enviando hoy Petro de Cuba tiene muchos significados. Más allá de, repito, de hacer algo que él manifestó en...
¿Gabriel? Ahora parece que es Gabriel que se está congelando. Gabriel, ¿lo escuchamos?
Parece que ahora sí, Rafael, se congeló.
Sí, parece que ahora sí se congeló. Mientras volvemos con ellos, ¿Rafael nos escucha ahí?
Sí, perfectamente, Jairo.
Sí, sí, Rafael, le iba a preguntar, pero de todas maneras las personas que ven con buenos ojos y que dicen, pues está bien que se reinicien los diálogos, estamos cansados de esta guerra, y está bien que nuevamente se retomen, porque ya venían de un proceso de diálogos con los otros gobiernos, que se adelante esto con el ELN. ¿Qué decirles?
Lo primero, que es verdad, lo estaba diciendo Gabriel Jaime, que en este caso Petro solamente hace lo que ya había prometido, y en ese sentido, pues está cumpliendo una promesa de campaña. Lo segundo, que todos estamos cansados de la guerra, del conflicto armado, de la violencia, llámenlo ustedes como lo prefieran. Pero dicho esto, no es menos cierto que los diálogos no han resuelto el problema del conflicto, y sobre eso me parece que hay que insistir. Llevamos negociaciones muchas desde hace varias décadas con el M-19, con la Corriente de Renovación Socialista, con el EPL, con el Quintín Lame, con el ADO, después con los mal llamados grupos paramilitares, con las FARC, y hoy tenemos un conflicto armado que sigue vivo, pero repito, aún más importante, no logramos disminuir los niveles de homicidio, los niveles de violencia. Y yo sí creo que esa es una discusión muy importante. En Colombia se venían disminuyendo de manera muy importante las cifras de violencia homicida, de un promedio de más de 70 muertos por 100.000 habitantes a principios de los 90 hasta alcanzar 23 homicidios por 100.000 habitantes. Pero después de la firma del Pacto de Santos con las FARC, se ha ido subiendo de nuevo esa cifra de homicidios, y la tendencia, que era, repito, a disminuir, se está invirtiendo. La pregunta es por qué. Y yo creo que en buena parte tiene que ver con que al final no se resuelve el problema de fondo de la violencia en Colombia, que está íntimamente ligada con el narcotráfico. Y ese es el punto que yo quiero resaltar. Hoy tenemos 3 veces más narcocultivos que antes de la firma del componente de narcotráfico con las FARC, y se produce 4.5 veces más cocaína. Y eso supone un fortalecimiento de los grupos armados ilegales, incluyendo el ELN, que está volcado hacia la coca hace ya muchos años, y por supuesto también de la inseguridad ciudadana en las ciudades, porque los excedentes de cocaína, que son muchos, se están tratando de poner en el mercado colombiano por parte de las bandas de microtraficantes, y eso está impulsando la violencia homicida al interior de nuestras ciudades. Si no resolvemos el problema de fondo, cualquier negociación, por muy bien intencionada que sea, no va a traer el resultado esperado, ni va a cesar el conflicto armado, ni va a disminuir la violencia homicida.
Y sobre todo con un clan del Golfo enquistado en varias regiones del país y en una lucha por las rutas de narcotráfico con el ELN. Doctor Vallejo, políticamente, ¿qué significa esto? Digamos, como ustedes ya lo vienen diciendo, es un hecho que la negociación se va a retomar, pero políticamente, ¿qué significa que se mantenga en Cuba? Porque recordemos que desde 2019 los comandantes de esta organización guerrillera están en la isla después de atentar en contra de la Escuela General Santander, matar más de 20 policías. Hubo una circular roja de Interpol en su contra. Cuba los protegió. ¿Esto políticamente qué significa?
Diego, me quedé sin señal en ese momento, pero lo que quería decir precisamente era eso. Era uno, no sorprende lo que anuncia Gustavo Petro, pero lo más grave son las señales. Lo primero es una legitimación de la dictadura cubana. A mí sí me parece absolutamente hipócrita, me parece indignante con el pueblo cubano que un gobierno colombiano mantenga la posición de dialogar en una dictadura. Diego, eso no tiene sentido. Es que el pueblo cubano lleva más de 50 años sometido a unos vejámenes de pobreza y de miseria sin precedentes en la historia de América. Y entonces un gobierno latinoamericano lo que hace es que nuevamente confirma y legitima la dictadura cubana. Muy grave. Lo segundo, Diego, aquí no hay garantías para ningún diálogo. Más allá de las discusiones, que coincido con lo que planteaba el doctor Rafael Nieto, en donde al final lo que se va a sentar es con un grupo narcoterrorista. El ELN no tiene hoy ninguna motivación política. El ELN lo que debió haber anunciado es con la ganada de Gustavo Petro, es un cese unilateral al fuego y una desmovilización inmediata. Pero entonces el gobierno de Gustavo Petro se va a sentar con un gobierno cubano, dictador, amigo del ELN, cómplice del ELN. Es que eso tiene un significado político, Diego, es que el gobierno cubano ha sido cómplice, ha sido la guarida del ELN en América en los últimos años. Y yo me pregunto entonces, usted lo decía ahora en la pregunta, se nos olvidó el atentado de la Escuela General Santander. ¿Qué pueden estar sintiendo esas decenas de familias que perdieron a sus hijos? Entonces, a mí sí me parece que instalar unos diálogos en Cuba, además de la hipocresía, insisto, de la indiferencia que se tiene con el pueblo cubano, porque esto aquí legitima la dictadura. Segundo, pues hombre, uno nunca utiliza un territorio que en este caso ha sido un territorio que no es imparcial. Cuba ha sido una guarida para los terroristas del ELN. Y ellos, pues, comiendo a sus anchas, durmiendo a sus anchas, mientras siguen sometiendo al pueblo colombiano. Yo realmente sí me parece que no tiene sentido que se instalen mesas. Pensé que lo iban a hacer, por ejemplo, en Chile, que son amigos socialistas de gobiernos de izquierda, pero en Cuba me parece un despropósito. Eso es como si lo hubieran hecho en Venezuela, Diego, y termino con esto. Es exactamente lo mismo. Eso es como si uno tiene un problema con un vecino, un problema grave, y utiliza al amigo del vecino, que es el que le suministra, en este caso, las armas, el que se vuelve prácticamente cómplice del vecino, en este caso el ELN. A mí sí me parece absolutamente nefasto que se utilice Cuba como territorio para entablar un diálogo con un grupo narcoterrorista que hoy, termino con esto, Diego, no tiene una sola motivación política, y eso tiene que ser claro, al país le tiene que quedar claro. El ELN hoy no tiene una sola motivación política para negociar con el Estado colombiano.
Sí, Rafael, ahora, en este sentido se ha pronunciado el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, designado Álvaro Leiva, y ha dicho lo siguiente, le voy a leer. Con los señores helenos, en la medida que se vaya acordando, se va aplicando. Por eso, los diálogos humanitarios hay que ponerlos inmediatamente en movimiento a partir de esa primera aceptación de parte de ellos, que son los diálogos humanitarios ya en el Chocó. Y eso es lo que se conoce como una negociación express. ¿Usted cree que esto va a avanzar muy rápido si se le dan las cosas al gobierno de Gustavo Petro?
No lo sé, Jairo, pero me parece una estrategia de negociación sumamente riesgosa para el Estado colombiano y para los ciudadanos. Debe estar acompañada, y me imagino que lo harán muy prontamente, con un anuncio de cese al fuego bilateral que solo beneficia a los helenos. El cese al fuego bilateral lo que supone es que las fuerzas militares y la policía dejan de operar contra la guerrilla, pero no impide que esa misma guerrilla siga delinquiendo de otras maneras distintas al enfrentamiento con la fuerza pública. Y después supone ir haciéndole concesiones a los helenos sin que se obtengan los resultados de fondo, que son la desmovilización, el desarme y la entrega de armas, por supuesto, y finalmente la reinserción de esos guerrilleros. De manera que me parece que tiene muchísimos riesgos esa estrategia de negociación. En ese sentido, era mejor, al menos en teoría, la idea de que nada estaba pactado hasta que todo estuviera pactado. Pero ir haciéndole concesiones al ELN, que es el resultado de estos acuerdos parciales, sin que haya compromiso definitivo por parte de ellos, me parece, repito...
¿Escuchamos, Rafa?
Sí. Doctor Vallejo, sí. De la mano con lo que está diciendo el doctor Nieto, pues digamos que llegar a decretar un cese al fuego bilateral es bastante complicado, porque ¿cómo se podría hacer una verificación, por ejemplo, cuando hay presencia de bandas criminales, del Clan del Golfo, se habla del cartel de Sinaloa? Es decir, las fuerzas militares no podrían quedar, digámoslo así, maniatadas por cuenta de un posible cese al fuego.
Ah, claro, Diego. Entre otras cosas, porque no hay ninguna diferencia, ninguna diferencia entre el ELN, el Clan del Golfo, el cartel de Sinaloa, los Triana que operan en la zona metropolitana de Aburrá. No hay ninguna diferencia, Diego. Esa es una pregunta supremamente importante. Y lo que sí conllevaría, y yo también lo he dicho en diferentes medios de comunicación, el cese bilateral fuego, ¿sabe qué pasaría, Diego? Que convertiría la frontera entre Colombia y Venezuela entre el corredor de narcotráfico más grande de América, en la medida en que el lo decía ahorita el doctor Rafael Nieto, para nuestra fuerza pública, pues imagínese, al final ellos se van a pasear por la frontera. Hoy tienen un control importante de la frontera, especialmente en el Catatumbo y en la zona de Arauca, pero con el cese bilateral prácticamente van a tener el corredor fronterizo más grande, yo me atrevería a decir que del mundo en materia de narcotráfico, y con las implicaciones que eso conlleva. A mí particularmente me parece un error, insisto, primero haber anunciado un cese bilateral. Es que el cese bilateral es un absurdo, porque es que el daño que ha hecho el ELN en Arauca, en el Catatumbo, en el Chocó, por ejemplo, es incalculable, Diego. Ellos hoy tienen un control territorial impresionante aquí en el Eje Cafetero, en Risaralda. Ellos han venido haciendo una presencia, y ojo con esto, Diego, que esto también hay que decírselo al país, no solamente en la parte rural. Lo que vivimos en el paro del año pasado claramente fue una actuación de guerrilla urbana, fundamentalmente promovida por el ELN. Entonces, yo creo que no son claras las condiciones en las que se va a sentar el gobierno colombiano. Yo vuelvo y repito, si usted a mí me pregunta hoy cuáles son las pretensiones del ELN, yo hoy no sé, es decir, cuáles van a ser las pretensiones cuando tiene un gobierno amigo, cuando tiene un gobierno que prácticamente pues reivindicó su lucha armada, su lucha terrorista. Entonces, ese tema del cese bilateral creo que es un gran error y es prácticamente la claudicación del Estado de Derecho, porque va a estar el Clan del Golfo, van a estar todas estas organizaciones criminales, que las disidencias de las FARC, ¿cómo se van a diferenciar? Porque aquí lo que tenemos son unos carteles de narcotráfico que han utilizado el control territorial pues para mantener su negocio y, por supuesto, la violencia que estamos viviendo.
Ahora, Rafael, dice Gustavo Petro que habrá que esperar qué dice Cuba, pero pues obviamente se sabrá y muy seguramente aceptará esta nueva invitación. Y de otros países que están en la disposición de colaborar, como Noruega, que le van a pedir que si quiere seguir como garante. España está dispuesto también a ayudar, lo mismo que Chile. ¿Qué piensa de esta comunidad europea que, pues al parecer, según lo que dice el presidente Gustavo Petro, estaría dispuesto a ayudar para que avancen estos diálogos con el ELN?
A mí me sorprendería mucho, Jairo, que Cuba dijera que no a esta propuesta, entre otras razones porque es en Cuba donde están hoy los grandes comandantes del ELN, de manera que para ellos es sencillo. No veo que ahí haya posibilidad de nada distinto a que digan que sí. Eso primero. Y segundo, en la comunidad europea y en general en la comunidad internacional hay una visión muy romántica de los movimientos guerrilleros latinoamericanos. Diciendo esto, los únicos que hoy están vivos son los colombianos. Y, bueno, corrijo, el Manuel Rodríguez también actúa en Chile, sorprendentemente. Y dicho esto, pues tienen una favorabilidad a la idea de que lo que mueve a estas guerrillas es la búsqueda de unas mejores condiciones socioeconómicas para la población y que, por tanto, los diálogos que se puedan hacer entre esas guerrillas bien vistas y el Estado colombiano será siempre aplaudido, no solamente aceptado. De manera que sí, lo que es previsible es que la Unión Europea y Naciones Unidas estén jugadas por la línea de negociaciones con el ELN. Ellos no aceptarían, por supuesto, ninguno de esos países negociaciones de esta naturaleza si tuvieran un problema como el que nosotros tenemos. De eso no tengo la menor duda. España, por ejemplo, finalmente nunca se sentó en realidad con ETA, pero cuando se trata de América Latina, lo que allá no es aceptable, aquí lo aplaudo.
Y de todas maneras, doctor Nieto, es que hay un fondo de cooperación que se creó para el mantenimiento del ELN en Cuba, y ese fondo todavía está activo. Es decir, hay países de la Unión Europea que son los que les dan los viáticos, llamémoslo así, a los guerrilleros que están en Cuba. Doctor Vallejo, justamente durante la intervención del doctor Nieto estábamos viendo unas imágenes de una zona que es llamada El Laguito, en La Habana, que es en donde se adelantó la negociación con FARC, en donde están instalados actualmente los guerrilleros del ELN. Y pues esto es una zona impenetrable, digamos. Es un lugar en donde solamente las personas cercanas al régimen castrista pueden acceder. ¿Este tipo de condiciones favorecen al ELN? Es decir, ¿se sienten como en casa?
Pero claro, Diego, claro. Además, ¿sabe qué? Es un mensaje de indolencia con el pueblo cubano, Diego. Los que hemos estado en Cuba, yo estuve en Cuba en el año 2010 más o menos. ¿Sabe qué vi yo? Yo nunca había visto tanta miseria y tanta pobreza. Esas imágenes que estamos viendo, Diego, no son Cuba. Ese es un reducto mínimo de lo que ocurre en Cuba. Por eso el mensaje de indolencia al pueblo cubano. Mientras estos terroristas del ELN viven en esos palacetes, en esos palacios, en esas mansiones, el pueblo cubano aguanta hambre. El pueblo cubano vive en absoluta miseria. Y entonces así, imagínense ellos, exportando cocaína a manos llenas desde Colombia y Venezuela, teniendo la inmunidad, viviendo en estos palacios. Y ahora el gobierno colombiano, próximo gobierno colombiano de Gustavo Petro, legitima la vida de estos narcoterroristas que nos han hecho tanto daño. Ese es un mensaje de indolencia, vuelvo y repito, Diego, al mensaje al pueblo cubano, un pueblo que está sometido a una dictadura. Yo lo repito, creo que instalar los diálogos en Cuba es un error, empezando que instalar los diálogos, pero bueno, en gracia de discusión, el gobierno colombiano tiene esa, llamémoslo, autonomía de hacerlo, pero hacerlo en Cuba, cuando el pueblo cubano se está muriendo de hambre y vemos estas imágenes que ustedes están mostrando que no corresponden a la realidad que vive el 99.9% de la población cubana. Muy triste, Diego, muy triste, porque mientras los narcoterroristas jefes del ELN viven en estos palacios, siguen destruyendo a Colombia, siguen destruyendo a Catatumbo, siguen destruyendo a Arauca, siguen destruyendo al Chocó, siguen acribillando policías, siguen amedrentando a la población civil. Ah, así es muy rico. ¿Quién no dialoga así, Diego? Hágame el favor. ¿Quién no? Claro. ¿Quién tiene diálogos cuando usted vive en esas condiciones, mientras aquí en Colombia estamos soportando y aguantando su terrorismo?
Doctor Nieto, en esa misma línea, en este momento en Cuba se está viviendo un gran problema social que viene de décadas atrás, pero digamos que lo que se ha dicho es que los cubanos han despertado, han salido a marchar. Desde el año pasado ha habido 700 personas capturadas por el régimen castrista y continúan en la cárcel, supuestamente por rebelión. ¿Esta negociación puede ser una bocanada de oxígeno para el gobierno cubano? Porque a fin de cuentas, que fue lo que pasó con las FARC, Cuba se mostraba como un país amigo del desmonte del narcotráfico. ¿También puede ser utilizado por la isla esta negociación para intentar mejorar sus relaciones con Estados Unidos, con otros países?
Así es, Diego, yo no tengo la menor duda de eso. Hace dos días, tres miembros de la delegación de Cuba al Mundial de Atletismo se fugaban y buscaban asilo en los Estados Unidos, entre ellos una atleta especialmente prestigiosa, campeona mundial y olímpica. Y acuérdense ustedes que también sabíamos hace, no sé, dos o tres semanas de cómo en Cuba habían condenado a Michael Osorbo, uno de los raperos y artistas cubanos más importantes que hace parte del movimiento San Isidro y que impulsó esa canción que me parece que todo el mundo debería oír, que se llama Patria y Vida, en contraposición al lema de la revolución castrista de patria y muerte o socialismo o muerte. Estos dicen patria y vida y lo metieron a la cárcel solamente por eso y lo condenaron a 8 años. Y esa represión es una represión muy, muy severa que está afectando a los que se han tomado el atrevimiento con enorme valentía de salir a las calles a protestar por una situación económica que es muy cercana a la peor de la historia en Cuba, donde muchísima gente está pasando hambre, o si no, quizás la peor de todas. De manera que en Cuba se pasa hambre y además hay una gran represión. La salida de los Castro del poder nominal y la entrada de Díaz-Canelo no mejoró la situación de represión. Cuba es una dictadura feroz y reprime a todos los que se osan protestar. De manera que sí, yo creo que esto les da una bocanada de aire fresco, les ayuda a legitimarse y además les van a pagar por mantener a los helenos y el diálogo allá, como hizo además Santos con la negociación con Castro. De manera que les sirve incluso para recibir unos dineros que necesitan urgentemente.
Y es que no podemos olvidar ese 17 de enero del año 2019, cuando este hecho absurdo de barbarie criminal cometido por el ELN, que puso un carrobomba en la escuela General Santander y mató a 22 jóvenes policías. Gabriel, a esas personas que, como ustedes le están diciendo, pero entonces, ¿qué? ¿Seguimos con estos actos violentos? ¿Seguimos que la guerra siga avanzando? Entonces, ¿por qué ven con malos ojos, por decirlo de alguna manera, esta negociación con el ELN que se va a reiniciar en los próximos días después del 7 de agosto? ¿Qué les dice usted?
Jairo, mire, yo insisto en que el ELN es un grupo delincuencial, es un grupo narcoterrorista. No hay motivaciones políticas. Cuando uno no tiene motivaciones políticas, pues sencillamente, y hay un grupo criminal que está desafiando a un Estado de Derecho, pues no hay nada distinto que combatirlo con la fuerza legítima del Estado. Porque es que tendríamos que ser muy ingenuos, Jairo. Y aquí es parte de ese aprovechamiento que hacen algunos sectores políticos colombianos de vendernos una falsa paz. Jairo, tendríamos que ser muy ingenuos para creer que una eventual desmovilización del ELN va a acabar con los problemas estructurales de violencia que tiene Colombia. Tendríamos que ser muy ingenuos. ¿Por qué? Porque aquí el problema estructural se llama narcotráfico. El ELN hoy vive el narcotráfico, controla los territorios donde se cultiva coca y se fabrica cocaína y se exporta la cocaína, todas las delincuencias y todas las actividades criminales. Entonces, yo creo que nos utilizan a los colombianos, eso mismo hizo Juan Manuel Santos, y nos quieren hablar de una paz total. Jairo, ¿sabe qué va a pasar con la negociación del ELN? Sencillamente es que vamos a tener a unos criminales que están hoy en Cuba en absoluta impunidad, van a negociar con el Estado colombiano. Yo me imagino que van a pedir como mínimo lo que pidieron las FARC. ¿Qué pidieron las FARC? Curules en el Congreso. ¿Qué pidieron las FARC? No pagar un solo día de cárcel. ¿Qué pidieron las FARC? No entregan rutas del narcotráfico. ¿Qué más pidieron las FARC? No reparar a las víctimas, Jairo. Entonces, si el ELN seguramente va a partir de esa negociación que suscribió el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener es una impunidad y una revictimización. Ese es el verdadero problema, Jairo. Por eso la angustia de quienes nos oponemos a estos diálogos con estos grupos es, vamos a multiplicar el narcotráfico en Colombia. Sí. Jairo, estamos muy cerca de volvernos un narcoestado, y más si hay un cese bilateral con estos grupos. Aquí el tema de la paz no pasa si no tenemos una solución al problema del narcotráfico, que es un problema que nos compete a los colombianos y al mundo entero. Entonces aquí juegan con nuestros sentimientos, Jairo, juegan con los sentimientos de los colombianos y nos van a volver a engañar, como nos engañó Juan Manuel Santos en el 2016.
Sí.
Doctor Neto, lo cierto es que hay gente que dice que históricamente las negociaciones con el ELN nunca han avanzado y que si en esta ocasión con el gobierno de Gustavo Petro no logran hacer la paz, ya definitivamente nunca la van a hacer. ¿Usted está de acuerdo con quienes hacen esta afirmación?
Es difícil saberlo, pero ciertamente aquí hay un gobierno ampliamente dispuesto a concederles el grueso de lo que pidan, y prueba de ello es esa disposición al cese al fuego bilateral, que repito, solamente beneficia al ELN, y la idea de que se vayan poniendo en práctica de manera parcial los acuerdos que se vayan alcanzando. Más beneficios, o mejor, mejor indicio de los beneficios que se le van a entregar por parte de Petro al ELN, difícil. De manera que sí, uno te pensaría que si en este caso no llegan a un acuerdo con el gobierno de Petro, difícilmente van a llegar a cualquier acuerdo en el futuro. A mí lo que me preocupa es que si la base de esta negociación es lo de las FARC, aquí empezamos verdaderamente muy mal. Y eso, me temo, es exactamente lo que va a ocurrir, que los acuerdos con las FARC no son punto de llegada, sino punto de partida en la negociación. ¿Qué más le van a entregar? Buena pregunta.
Sí, bueno, lo cierto es que el próximo 7 de agosto, cuando se posicione el nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, pues ya se reiniciarán en forma adecuada y formal, por decirlo de alguna manera, estos diálogos con el grupo del ELN. Esperemos que para todos los colombianos, para todos, sea lo mejor. Como siempre, Rafael Nieto, muchas gracias por acompañarnos aquí en Semana.
A usted, Jairo, a Diego, a Semana, muchas gracias, y a Gabriel Jaime, un abrazo.
Bueno, Gabriel, a usted también. Muchas gracias y siempre invitado, y más por estos días que creo que va a tener un poquitico más de tiempo.
Pues Jairo, no, a ustedes muchas gracias por siempre por tenernos en cuenta en expresar nuestras opiniones. Un saludo a Diego, a todos los seguidores de Vicky en Semana y por supuesto al doctor Rafael Nieto. Muchas gracias, Jairo.
Bueno, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, y ya en minutos volvemos con una historia que empezó de manera triste y lamentable, pero parece que tuvo un final feliz. Ya les contamos de qué se trata. Esto es Semana.